Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este lunes 17 de septiembre. Empieza una nueva semana, ya estamos a lunes 17 de septiembre, segunda quincena del mes, un día que según nos cuentan los del tiempo, dicen los del tiempo, va a ser de nuevo veraniego y en el que a mediados de la jornada llegaremos a los 31 grados en la capital, 33 en la zona sur y 27 en la sierra. Ahora mismo tenemos 18 en Madrid, 17 en el sur y 12 en la sierra. La temperatura política empieza a buen nivel esta semana, sin duda, después de la entrevista anoche en La Sexta al presidente del Gobierno. Presidente del Gobierno que hoy hace balance de su gestión. 100 días en un acto en la Casa de América de Madrid. Avanzamos, es el lema de este acto, que se produce tras la semana más complicada para Pedro Sánchez en la Moncloa, después de las acusaciones de plagio de su tesis doctoral. La Moncloa ha admitido un porcentaje del 13% de plagio, aunque el presidente niega que plagiara la tesis, como ha publicado ABC, aunque sí admite algún vínculo profesional con el tribunal que le dio sobresaliente cum laude. Anoche, en una entrevista en La Sexta, Sánchez dijo que nadie le hizo la tesis, que no hubo plagio ni tampoco trato de favor por parte del tribunal, que no va a acudir al Congreso a dar explicaciones porque eso es dar pábulo a esas acusaciones. Sánchez insiste en que demandará a aquellos medios que no hagan una rectificación, demanda civil, sobre las acusaciones de plagio.
Una demanda para reivindicar y restituir mi honor, que ha sido precisamente, digamos, mancillado como consecuencia de una información que no ha sido tal. Insisto, yo creo profundamente y respeto profundamente a la pluralidad de medios de información. Asumo la crítica política, claro que sí, pero desde luego lo que no se puede hacer es difamar sin ningún tipo, digamos, de prueba.
Ya no es una querella criminal, sino una demanda civil para reparar el honor. Sánchez dice que no va a ir al Congreso porque eso enturbia la democracia. En materia de impuestos, va a subir los impuestos a los ricos que ganan más de 150.000 euros. Y luego, respecto a las elecciones, pues ya no descarta que sean este mismo año, aunque responde así.
En el momento en el que prime el conflicto, la discrepancia y no el acuerdo con Unidos Podemos, con grupos catalanes o con el Partido Nacionalista Vasco, pues lógicamente el Gobierno de España tendrá que convocar elecciones.
¿No lo descarta en 2018?
Pero es que esa pregunta, insisto, yo tengo 84 diputados, Ana. Yo lo que puedo hacer es lo que estoy haciendo y apelo a la corresponsabilidad.
Esa es la respuesta que ha dado el presidente del Gobierno, que por lo tanto no descarta que haya elecciones este mismo año, este mismo otoño. La noche nos deja en Madrid la muerte de un hombre en Entrevías al arrojarse por la ventana tras prender fuego a su vivienda. Antes, en un bar, había discutido con su mujer, a la que llegó a agredir. Luego llegó a casa, donde estaba su hija y más familiares, y prendió fuego a la vivienda y se quitó la vida. Fueron los vecinos los que han conseguido rescatar a la familia de las llamas. Esa es la última hora en la ciudad de Madrid. Toda la actualidad la estamos contando en Onda Madrid. Empezamos a contar más, por ejemplo, la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenos días.
Buenos días. Hasta ahora ya encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro Pinto y acceso a la M30, la 5 a la altura de Alcorcón y Campamento, la 42 a su paso por Casa Rubuelos y Parla y en la 6 en Majadahonda y El Plantío. Densidad circulatoria, además, en la M40 en Valdemarín, túneles del Pardo y Monte Carmelo, dirección A1 entre Vallecas y Coslada, sentido A2 en la zona de Villaverde hacia la 4 y en el barrio de La Fortuna y Pozuelo, sentido A6. En el resto de la red de carreteras de la comunidad, de momento hasta ahora se circula sin problemas.
Sin problemas también hasta ahora en la circulación de los trenes de cercanías y en la red de metro. Son las 7 y 4 minutos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elegido hoy la Casa de América para hacer esta misma mañana balance de su gestión de 100 días. Un acto en el que estará arropado por todos sus ministros, excepto quienes tienen otras obligaciones a esa hora, como la ministra de Defensa o la ministra de Transición Ecológica. Estarán los otros 15 ministros. Anoche, en una entrevista en La Sexta, el presidente del Gobierno defendió que no hubo irregularidades en su tesis doctoral, que nadie se la escribió y que no recibió trato de favor por parte del tribunal. Además, no tiene intención de acudir al Congreso a dar explicaciones porque dice que si va a dar explicaciones sobre su tesis, a defender su tesis al Congreso, se enturbia la democracia. Resumimos lo dicho por el presidente Ángeles Martín.
Pedro Sánchez ha querido cerrar de esta forma la polémica.
Hay dos grupos políticos que piden mi comparecencia. Quiero escuchar al resto de grupos políticos. Mi opinión, ¿cuál es? Y es la que le he trasladado también al Grupo Parlamentario Socialista. Que nosotros no podemos convertir al Congreso de los Diputados en un lugar donde se planteen cuestiones que nada tienen que ver con la política, que están simplemente en la difamación, en la acusación, sin ningún tipo de pruebas. Y eso no es dignificar la política, eso no es dignificar la democracia. Eso es simple y llanamente enturbiarla.
Pero además adelantaba el presidente su siguiente paso en este tema.
Una demanda para reivindicar y restituir mi honor, que ha sido precisamente, mancillado como consecuencia de una información que no ha sido tal. Insisto, yo creo profundamente y respeto profundamente a la pluralidad de medios de información. Asumo la crítica política, claro que sí, pero desde luego lo que no se puede hacer es difamar sin ningún tipo, de prueba.
También habló de temas económicos, entre ellos la subida del IRPF. Reconoce Pedro Sánchez que sobre la mesa está, pero solo a quienes cobren más de 140.000-150.000 euros. Y también tiene claro qué ocurre con los ricos.
Mi planteamiento es que la gente rica no paga el impuesto de la renta a las personas físicas. Eso lo tengo claro, porque tienen la SICAP, tienen el impuesto de patrimonio, tienen el impuesto de sociedades y demás.
Respecto al tema de la venta de las bombas a Arabia Saudí, reconoce Sánchez que ha sido una situación muy complicada.
Nosotros lo que hemos hecho ha sido simplemente entregar en un contrato que ya estaba materializado de la anterior legislatura. Lo que he hecho ha sido anteponer los intereses de los trabajadores y trabajadoras de Navantia y sobre todo los intereses de mantener una relación diplomática, económica y comercial muy importante con un tercer país, en este caso Arabia Saudí.
En sus planes no están unas elecciones anticipadas, pero asegura que en el momento en que prime el conflicto con quienes le apoyaron, tendrá que convocarlas.
El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y ministro de Fomento, intervenía este domingo en la fiesta de la Rosa de los socialistas valencianos junto al líder de ese partido de la región, Ximo Puig, y Ábalos pidió la dimisión del líder del PP, Pablo Casado, y exigió a Ciudadanos que se disculpe por haber acusado a Sánchez de haber plagiado la tesis. Mónica Roncero.
José Luis Ábalos quiere que Albert Rivera pida perdón por cuestionar la tesis del presidente del Gobierno. Durante su intervención en la fiesta de la Rosa de los socialistas valencianos, el número 2 del PSOE y ministro de Fomento exigió una disculpa pública al líder de Ciudadanos.
Yo le exijo que rectifique al señor Rivera, que rectifique, porque además no está en condiciones de plantear eso. Porque si no, yo también le podría preguntar por qué siempre ha actuado en defensa del Partido Popular cuando se ve acorralado por la corrupción.
Mensaje también para el presidente del PP, Pablo Casado.
Y al señor Casado, yo lo único que le diría es que, en fin, que siga la dirección que le han abierto, que la puerta la tiene abierta ya, que no hay por qué empujarlo, que puede salir perfectamente y demostrar que la ejemplaridad no encuentra un obstáculo cuando llega al Partido Popular.
Ábalos acusó a PP y Ciudadanos de combatir las políticas eliminando a las personas, entrando en el terreno personal. Considera el secretario de Organización del PSOE que el papel de la oposición lo han asumido determinados medios y descartó un adelanto electoral pese al resultado favorable para su partido de las últimas encuestas.
Ciudadanos responde, consideran que no tienen que pedir perdón a Pedro Sánchez por haber cuestionado la tesis doctoral del presidente. Al contrario, consideran que debe ser el presidente el que lo haga, Javier Lamata.
El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid cree que el único que tiene que pedir disculpas es Pedro Sánchez.
Yo creo que lo que tiene que hacer es pedir perdón a los españoles. Como decía al principio, él ha reconocido, la Moncloa ha reconocido que ha plagiado, que hay un 13% de su contenido, al menos un 13%. Algunos medios hablan del 40%, pero la propia Moncloa reconoce que se ha copiado un 13%. ¿Le parece ético al señor Sánchez?
Sobre la polémica en torno al doctorando de Albert Rivera, Aguado asegura que no hay tal, solo líderes que ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
Que no busquen esparcir sus miserias a otros líderes políticos. El que tiene que dar explicaciones es el señor Sánchez. El señor Casado seguramente tenga que dar explicaciones en un futuro en sede judicial. Y el señor Albert Rivera lo que ha dicho en multitud de ocasiones es que empezó a estudiar ese doctorado, que al entrar en política tuvo que suspender ese estudio y así lo ha reconocido esta semana y durante los últimos años.
Más que la formación curricular, a Ciudadanos le preocupa especialmente la situación que se vive en Cataluña, donde el Ejecutivo ha dado vía libre a los independentistas, dicen, para hacer y deshacer a su antojo.
En cuanto a la tesis, una opinión muy parecida tiene en el PP, que considera que estamos ante un gobierno en caída libre y en el que la rectificación se ha convertido ya en algo habitual, un síntoma, dicen los populares, de la debilidad del gobierno socialista. Nuria Richard.
Un gobierno en sus horas más bajas, rectificación constante sin rumbo ni objetivo, un ejecutivo de alto riesgo. Análisis de los 100 días de Sánchez, un presidente débil, en palabras de la secretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy.
Pedro Sánchez está trasladando la debilidad de su gobierno a la incertidumbre y la inestabilidad en la economía y en el empleo de todos los españoles. Podemos decir y decimos desde el Partido Popular que el gobierno socialista es ya un gobierno en caída libre, en el que la rectificación es constante, en el que no hay rumbo y no hay objetivo de lo que quieren hacer desde el gobierno de España.
Según Levy, los españoles son rehenes de las políticas comprometidas por Sánchez. Demasiadas hipotecas a pagar, dice, con Podemos y con los independentistas.
Felipe VI visita hoy Barcelona para inaugurar una feria internacional dedicada al gas natural. Este domingo los denominados Comités de Defensa de la República, los CDR, impidieron la manifestación en favor del castellano, que se estaba transcurriendo de manera pacífica, sin que la policía autonómica hiciera nada. Todo en el mismo día en el que el presidente de la Generalitat, Quintorra, realizaba un llamamiento a encender pacíficamente, democráticamente, no violentamente Cataluña en las próximas semanas y meses. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Al presidente Quintorra dijo lo siguiente.
Tornem a encendre.
Volvamos de manera pacífica y democrática a encender las calles de este país. Y es que se prevé un otoño plagado de movilizaciones independentistas y unas declaraciones que no han pasado desapercibidas para Ciudadanos. La portavoz Lorena Roldán lo ha calificado de una irresponsabilidad y advierte.
Al señor Torra y la resta de partidos separatistas.
Torra y los demás partidos separatistas quieren volver a hacer ese golpe a la democracia. Y a todo esto, ayer el independentismo impidió una manifestación a favor del castellano. Ayer la asociación Hablamos Español había convocado un acto para que el castellano sea lengua vehicular en la escuela catalana y no el catalán como hasta ahora. Unas 1.000 personas se congregaron en una manifestación que debía acabar en Plaza Sant Jaume, donde desde bien temprano los CDRs habían llamado a la gente a llenar la plaza. Con la plaza abarrotada de independentistas, la manifestación de Hablamos Español se vio obligada a desviarse de su recorrido. Los Mossos tuvieron que hacer un cordón para separar las dos manifestaciones. Hubo momentos de tensión, pero la cosa no llegó más.
En cuanto a la crónica económica, hay una nueva reunión entre los sindicatos de la compañía aérea Ryanair y la empresa irlandesa. Las últimas acabaron sin acuerdo y hay anuncio de huelga a partir del próximo 28 de septiembre. La crónica económica la firma Pablo López.
Arranca la semana con la reunión entre los tripulantes de cabina de Ryanair y los directivos de la compañía. Se verán las caras a las 12 del mediodía tratando de encontrar una solución a un conflicto que se extiende desde hace semanas y que, de no encontrarla, va a llevar a una nueva huelga el próximo 28 de septiembre. Por su parte, los sindicatos de Madrid, con los secretarios generales al frente, se van a concentrar a la misma hora para protestar por la elevada siniestralidad. Ya son 50 trabajadores los que han fallecido en la comunidad en lo que va de año. Y la semana también puede ser clave para la bolsa y para el final de año. Arranca en los 9.370 puntos tras las palabras de Mario Draghi. El presidente del Banco Central Europeo ha prometido mantener el precio del dinero al 0% durante al menos un año y eso compensa las previsiones de un menor crecimiento en Europa. Esto ha hecho que el mercado haya pasado en menos de una semana de marcar su mínimo anual, unos escasos 9.100 puntos, a rozar los 9.400 y mirar con optimismo el final del año. Eso sí, siempre y cuando los caprichos del mercado den hoy continuidad a las últimas subidas.
Las 7 y 13 minutos. Repasamos otras noticias de este día en España, este día que amanece el lunes 17 de septiembre con Ángela Beato.
Nos situamos primero en el mar de Alborán, donde este domingo fueron rescatadas 114 personas en dos pateras. Una llevaba 55 personas a bordo, dos de ellas menores, y en la otra viajaban 59 inmigrantes, entre ellos un bebé. La policía francesa investiga un siniestro en el que han perdido la vida un hombre y su hijo menor, ambos de nacionalidad española, al sur de Perpiñán. El vehículo en el que viajaban ha aparecido al fondo de un barranco en una carretera próxima a la frontera. Se trata de averiguar si el coche se precipitó de manera fortuita o intencionada. La justicia belga decidirá este lunes si acepta ejecutar la orden europea de entrega contra Valtonyc, el rapero condenado en España por enaltecer el terrorismo e injuriar al rey en las letras de sus canciones. Y en el Tribunal Supremo, hoy la jueza Carmen Lamela, que comenzó instruyendo la causa del proceso independentista, toma posesión como nueva magistrada de la Sala de lo Penal.
Fuera de España contamos 2 muertos y más de 200 heridos. Es el balance del paso del tifón Mangkhut por el sureste de China.
En Hong Kong, el tifón entraba este domingo con categoría 8 de 10 y con vientos de hasta 180 kilómetros por hora. Las autoridades confinaban a la población en sus casas. Laura López es madrileña y trabaja en el aeropuerto.
Dieron un toque de queda a las 12 de la noche de ayer. Nadie podía salir de casa. Eso significa que se corta todo tipo de comunicación. Nosotros en nuestro caso lo pasamos en el aeropuerto encerrados. Y hasta que pudieron, la alerta nos ha levantado hasta hoy a las 5 de la mañana, con lo cual ayer pudimos salir del aeropuerto gracias a que unos compañeros vinieron con un taxi que consiguieron y aprovechamos ese taxi para salir.
Ahora la ciudad intenta recuperar su actividad, aunque los daños en el transporte público y las comunicaciones lo están haciendo difícil.
El primer transporte ha sido a las 7 y todo colapsado. Me han estado mandando fotos del metro colapsado de gente. Y la normalidad, incluso los vuelos, hay bastantes vuelos cancelados procedentes de China, con lo cual el aeropuerto está bastante afectado ahora. No hay colegio, lo han suspendido porque necesitan saber los daños que ha sufrido Hong Kong antes de poder volver a la normalidad.
La peor parte se la han llevado las islas y las poblaciones del extrarradio. El tifón se marcha y ahora toca hacer balance de los daños.
Otras noticias de la crónica internacional a esta hora con Fátima Sotorrío.
Y seguimos con las consecuencias del tifón. Más allá de China, en Filipinas deja un centenar de personas atrapadas, sepultadas en una mina. Y en las costas de Tailandia, el oleaje ha provocado el naufragio de un catamarán en el que viajaban 14 españoles, de ellos 4 niños. Afortunadamente han podido ser rescatados. En el otro lado del mundo, el huracán Florence pasa a ser depresión tropical, aunque sigue causando estragos, kilómetros inundados y 15 fallecidos en las costas sureste de Estados Unidos. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel descarta diálogo entre su país y Norteamérica mientras la Casa Blanca de Donald Trump no les considere como iguales en lo que llama una actitud aberrante. Los que sí parecen cada vez más cerca son ambas Coreas. Mañana cumbre entre líderes para tratar el tema estrella, la desnuclearización de la península y en Irak. El gobierno anuncia que despliega tropas a lo largo de la frontera con Turquía para prevenir incursiones contra el Partido de Trabajadores del Kurdistán.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
A las 7 y 17 minutos, Crónica de Madrid. Y la actualidad del día en Madrid, Carlos Ibáñez, pasa en primer lugar por una larga y desgraciada crónica de sucesos.
Sí, entre otros, la muerte de ese hombre esta noche en Entrevías al arrojarse por la ventana tras prender fuego a su vivienda. Ha ocurrido en el número 17 de la calle Avelino Fernández de la Poza. Previamente había discutido con su mujer en un bar donde la agrede y la amenaza con hacer algo gordo.
Y él le ha dicho, te vas a enterar, la pega en el bar, le ha dicho, te vas a enterar de lo que voy a hacer. Y ha venido aquí y ha prendido fuego al piso. Se ha tirado por detrás y lo que quería matar era la hija.
Luego sube a su casa, donde están la hija, la prima de la mujer y el marido de esta. Entonces baja las persianas, cierra la puerta, prende fuego a la vivienda y se arroja por una ventana, muriendo en el acto. Los vecinos consiguen echar la puerta abajo y sacar a los encerrados antes de la llegada de los bomberos, que han apagado el fuego.
Pero él se ha tirado por fuera y a los demás los ha dejado bajar las persianas, cerrar las puertas, ha quitado la luz y ha cerrado la puerta, que no podían ni salir.
Nos hemos reventado la puerta a patas y entonces han salido, pero ya estaba todo una humareda, salió un poco de humo de la hostia. Si no reventamos eso, se quedan allí.
Los buzos de la Policía Nacional han encontrado esta madrugada el cuerpo sin vida del joven de 21 años que desapareció cuando se bañaba en una laguna del distrito de Vicálvaro. Loli Jurado.
El rescate se ha producido 2 horas después de que los buzos iniciaran las labores de búsqueda dentro de la laguna. Ricardo Gutiérrez es el portavoz de policía.
Para la búsqueda se han desplazado 2 equipos del Grupo Especial de Operaciones de Policía Nacional y en un primer lugar han realizado una inspección minuciosa del lugar para garantizarse su propia seguridad y de todos los que se encuentran trabajando, y finalmente han procedido a la inmersión con todo el equipo de buceo necesario que tienen a su disposición hasta que han encontrado finalmente el cuerpo sin vida del joven.
Además, sepa que las detenciones de miembros de bandas latinas se disparan en Madrid.
En lo que llevamos de año han sido arrestados 216 pandilleros, un 35% más que el año pasado, en el que fueron arrestados 160. Precisamente el último enfrentamiento entre bandas latinas en Madrid ha ocurrido en Torrejón de Ardoz. Hay un herido a machetazos, Esther Bernabé.
Los hechos tuvieron lugar en el barrio de las Fronteras, en la calle Gloria Fuertes, cerca de la gasolinera BP. Las dos bandas, los Trinitarios y los Nietas, sobre las 7 de la mañana empezaron un duro enfrentamiento que se saldó con un joven de 27 años de los Nietas con 2 heridas, una de machete en la cabeza y otra más grave en el pie. Fue trasladado por el SUMA 112 hasta el Hospital Público de Torrejón, donde fue atendido y, tras ser intervenido, está en situación estable. La Policía Nacional está investigando los hechos.
Y además la policía está pidiendo la colaboración ciudadana para esclarecer la agresión sufrida por un joven en San Sebastián de los Reyes.
Miguel Ángel tiene 20 años y permanece en coma en el Hospital de la Paz desde la madrugada del pasado sábado. Estaba de fiesta con unos amigos en un bar de esa localidad cuando salió a llamar a su novia. Minutos después apareció tendido en la calle con un fuerte golpe en la parte de atrás de la cabeza. Nadie vio nada y su familia asegura que es un joven tranquilo, que no se metía en peleas. Su madre descarta que la agresión estuviera motivada por un intento de robo.
Solo tenía un golpe en la cabeza, es lo que tiene, no tiene que se haya defendido, que haya peleado, no tiene nada. Además, pensamos que era un robo tampoco porque su móvil estaba cerca a él, sus gafas estaban, sus documentos, todo está, no hay alguien que le ha querido robar.
Se da la circunstancia de que hace un mes y medio en ese mismo lugar un joven falleció tras recibir un golpe con una barra de hierro y varias puñaladas.
Contada la última hora de los sucesos, hablemos, Carlos, ahora de movilidad.
Sí, porque con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, el Ayuntamiento de Madrid celebra esta tarde un pleno, Juan Pablo, dedicado a eso, a la movilidad en nuestra ciudad. Jorge Dastis.
Se tratarán asuntos como la lucha contra la contaminación, la mejora de la seguridad vial o las nuevas formas de movilidad. El encuentro será muy parecido a los plenos municipales, con varios bloques de intervenciones de 3 minutos para las asociaciones y después para los grupos políticos. Entre las muchas propuestas a debatir, el fomento del uso de la bicicleta, que desde Ecologistas en Acción ven como la alternativa más solvente al coche. Francisco Segura es responsable del área de transportes de Ecologistas.
Muchos desplazamientos se pueden hacer perfectamente en bicicleta porque son distancias que se pueden cubrir perfectamente con este medio de transporte, lo cual además de no producir ruido, de no generar contaminación atmosférica, tiene un efecto beneficioso para la salud del que usa la bicicleta. O sea que las ventajas son muchas y hay que dar facilidades y hay que promoverlo.
Los ciudadanos que quieran asistir al pleno tendrán que pedirlo por correo electrónico a ag.ambientemovilidad@madrid.es o también pueden seguirlo a través de internet en la página del ayuntamiento.
Cierto que hablando del ayuntamiento, tenemos hoy una encuesta en La Razón.
Sí, asegura que el centro derecha arrebataría la alcaldía a Carmena si hoy se celebraran elecciones. Ahora Madrid perdería 2 concejales, se quedaría con 18, el PSOE repetiría el resultado, mantendría los 9 actuales, mientras que el Partido Popular sería el más votado, aún perdiendo un concejal, se quedaría con 20. El más beneficiado sería Ciudadanos, que sumaría 3 a sus 7 concejales. De esa manera, la suma de concejales de Partido Popular y Ciudadanos, un total de 30, permitiría que gobernasen el Ayuntamiento de la capital.
Más allá de las encuestas, la intención de la alcaldesa Carmena de concurrir a las próximas elecciones al frente de una plataforma de electores sigue generando malestar y críticas entre los suyos.
Y la última partido de Montserrat Galcerán, es la concejala de Tetuán, ha asegurado este domingo que la plataforma de Amigos, dice, dibujada por Carmena, es volver a lo peor de los tiempos aristocráticos. Ha añadido textualmente que esta plataforma es un pequeño grupo de ciudadanos que, por la razón que sea, dice ella, se creen mejor que los demás y que se ven legitimados para imponer unas políticas.
Y tras la remodelación de la Gran Vía, más obras, llegará el turno a 6 plazas aledañas.
Y la primera de ellas va a ser la plaza de Pedro Cerolo. Tendrá más arbolado, ganará en espacio para el peatón. Hemos salido a la calle para preguntar a los madrileños qué les parece ese proyecto. Mónica Roncero.
El ayuntamiento confía en que las obras comiencen la próxima primavera, una vez concluya la remodelación de la Gran Vía. El proyecto, que adelanta al país, busca priorizar al peatón sobre el coche con más árboles y praderas para descansar. La idea gusta a los madrileños.
Sí, me gusta mucho más la idea, solo caminar por Chueca y la verdad es que está mucho mejor que hace un año.
Es importante en el tema de movilidad para las personas discapacitadas, pues que tengan acceso y como lo tenemos las personas normales, me parece bien.
Y algunos aportan sugerencias.
Lo que hace falta es limpiarla, primero que haga eso, luego ya, si tú normalmente no preguntan.
Y bueno, le falta complementar el parque con más cosas, columpios, otras cosas para los niños, porque tiene como muy poquita... para que los más completo.
Los comerciantes satisfechos con la remodelación de la plaza.
Y una remodelación sí que le hace falta, porque aquella zona de ahí arriba donde está encima de las escaleras está un poco abandonada. Y una remodelación pues sí que quedará bonito. No tenía noticias, pero bueno, creo que sí que será interesante, claro.
El ayuntamiento destinará a las obras 1,5 millones de euros. A la reforma de la plaza de Pedro Cerolo seguirán las de las Descalzas y el Carmen. Para más adelante, las de los Mostenses, Luna y Santo Domingo.
Completamos lo que nos queda de la Crónica de Madrid hasta ahora, Carlos.
El Partido Popular de Madrid inicia hoy la campaña Pon una bandera en tu balcón, de cara a la celebración del Día de la Fiesta Nacional el próximo 12 de octubre. Begoña Larcón.
balcones rojigualdos en Madrid para acompañar a los catalanes constitucionalistas. Ese es el objetivo de esta campaña, porque la bandera nacional, dice el Partido Popular, representa la libertad y la igualdad de todos los españoles. Así los madrileños podrán responder también a la colocación de símbolos excluyentes en Cataluña. La campaña Pon una bandera en tu balcón arrancó ya el 11 de septiembre, día de la Diada, pero el objetivo es llevarla hasta el 12 de octubre, día de la Hispanidad. Dirigentes del Partido Popular de Madrid repartirán banderas nacionales hoy a partir de las 11:30 de la mañana en la puerta de la sede nacional en la calle Génova.
Y de las banderas a las pancartas, a las de protesta que hoy van a exhibir UGT y Comisiones Obreras, pero también colectivos de transexuales. Los sindicatos a las 12 en Cibeles para denunciar el repunte de la siniestralidad. Mientras tanto, los colectivos de personas transexuales se van a concentrar frente a la Consejería de Sanidad para exigir al Gobierno regional el cambio de nombre en las tarjetas sanitarias.
7:25, los periódicos en Madrid, titulares, Javier Fernández Arribas.
Dos temas de Madrid ocupan la portada en sendos periódicos nacionales. El Mundo titula, Ignacio González pide a Carmena volver a su plaza en el consistorio madrileño. En la sección de España, Esteban Urreiztieta cuenta que el expresidente de la Comunidad de Madrid, imputado en el caso Lezo, pero en libertad desde el año pasado, solicita reincorporarse a su plaza de funcionario en el Ayuntamiento de Madrid. La noticia que abre la sección de Madrid en El Mundo, más detenidos por bandas latinas, con este antetítulo, se incrementa la eficacia policial contra estos grupos violentos, 216 pandilleros detenidos en lo que va de año. En La Razón, encuesta de NC Report dice que el centro derecha quitaría la alcaldía a Carmena, PP y Ciudadanos sumarían 30 concejales y la izquierda se quedaría en 27. La encuesta se desarrolla en la sección de España y dice que Carmena pierde apoyos y se aleja de revalidar Madrid. En la sección de Madrid, titular, el Frente Vecinal Anticarmena. Acuden a los plenos de los distritos para reclamar ser escuchados y cuenta, son expertos en chinches, basura, ocupación. Los vecinos se alían para hacer frente a los problemas de sus barrios ante la inacción del ayuntamiento. En El País, la falta de espacio y mantenimiento levanta quejas en las sedes judiciales. En el ABC, Carmena renuncia a invertir 9,8 millones de euros en sus cementerios. Y en Madrid Diario, Galcerán, por la edil de Ganemos en Ahora Madrid, se suma a los ataques a la aristocrática candidatura de Carmena.
Crónica de la Cultura en Madrid con la firma de María José Francisco.
Citas especialmente literarias para encontrarnos con nuevas formas de hacer poesía. 9 novísimos poetas españoles se editaba en 1970. Lo hacía entre censura y polémica una serie de nombres como los de José María Álvarez, Félix de Azúa, Vicente Molina Foix o Manuel Vázquez Montalbán protagonizaban una nueva generación política marcando nuevas formas líricas también en la poesía española del momento. Hoy, casi medio siglo después, esta obra de referencia vuelve a las librerías con una pequeña novedad, un prólogo de esos 9 novísimos haciendo una reflexión sobre la figura de Castellet, editor y crítico literario responsable de aquella antología. Y una recomendación para acudir a un taller de lectura. Tendrá lugar mañana por la tarde en la librería Libros de Arena y toma a Ana Karenina como protagonista. Un romance de la alta sociedad, la gran novela de Tolstoy sobre pasión y adulterio. Como calificó Nabokov, una de las más grandes historias de amor de la literatura universal. José Ángel Formas, gerente de Libros de Arena.
Para que discutamos, comentemos y analicemos por qué todas las familias felices se parecen, pero las desdichadas lo son cada una a su modo. Y es que, efectivamente, mañana vamos a inaugurar nuestra temporada de talleres de lectura hablando pues, de una de las obras cumbre sin paliativos de la literatura universal, el Ana Karenina de León Tolstoy.
Bastará con presentarse en la sede de la librería poquito antes de la hora en cuestión a las 7:30. Y la cita musical de hoy es la que dicen, competencia más directa de Rihanna. Hasley recala en Madrid como punto de partida de su gira europea y será a las 9 en la Riviera.
Estamos llegando a las 7:30 en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 7 y media, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero, a esta hora, el tráfico. En la Dirección General de Tráfico está Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, a esta hora ya tenemos el tráfico intenso en todas las entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 a la altura de Rivas hacia Madrid, la 4 a su paso por Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Casarrubuelos, Parla y Getafe, la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío y en la M607 a la altura de Colmenar Viejo. Densidad circulatoria también en la M40 en Valdemarín, túneles del Pardo y Monte Carmelo dirección a 1 entre Vallecas y Coslada sentido a 2 en Villaverde hacia la 4 y en el barrio de La Fortuna y Pozuelo sentido a 6. Por último, retenciones también en la M50 en Rivas hacia Madrid dirección a 3 y en Alcorcón y Boadilla del Monte hacia la 6.
Conexión también con el Ayuntamiento de Madrid, con las calles de Madrid. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues destacamos sobre todo la M30, donde además de los problemas de hora punta, un vehículo accidentado que ha estado ocupando parte de un carril en la zona del puente de ventas, acentúa esas retenciones desde el nudo sur hasta esa zona del puente de ventas, ese recorrido especialmente complicado, aunque, como decimos, el vehículo ya ha sido retirado y, por lo tanto, se recuperan todos los carriles, no así el tráfico de esa zona de la autovía. En el interior, para los conductores que vayan a moverse por la zona cercana a la Plaza de San Juan de la Cruz, deben reparar en que se encuentra todavía cortado el túnel de Río Rosas. Por lo tanto, si se mueven por esa zona de Río Rosas, tendrán que hacerlo en superficie. Y en el resto de las zonas, conexiones de la periferia con el centro, ya se incrementa en general el tráfico y puntos céntricos que conviene evitar al margen de esa zona de Río Rosas, el área de la Plaza de España, la Gran Vía, utilicen el transporte público. De hecho, ya en la zona de la Plaza de España, la conexión con la calle de la Princesa en sentido Plaza de Moncloa, esa conexión Plaza de España-Princesa, está muy retenida.
Y contamos hasta ahora las novedades, y las hay, tanto en la red de metro como en cercanías de Renfe, Loli Jurado.
Novedades que afectan a los usuarios de las líneas C1 y C10 de cercanías en Renfe por obras en la vía 2 de Aeropuerto T4. Hay cambios desde hoy en los horarios, cambios que pueden consultar en la página web de Renfe. Estas modificaciones afectarán al servicio durante el periodo comprendido entre hoy, 17 de septiembre, y el día 29.
En Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, contamos toda la actualidad de la jornada a esta hora. Lunes 17 de septiembre, un día en el que el presidente Sánchez va a hacer balance de sus 100 días al frente del Ejecutivo, en un acto con el lema Avanzamos, al que asiste todo su gobierno prácticamente al completo. 100 días trepidantes, en los que destacan varios cambios de posición, rectificaciones, la aparición del marrón inesperado, lo de la tesis doctoral. Ayer ya directamente él mismo en una entrevista en La Sexta negaba todo lo que se ha publicado al respecto.
Ni ha habido plagio, ni me lo han escrito un tercero, ni desde luego he tenido un tribunal que de alguna manera hiciera un trato de favor hacia mi investigación académica. La verdad, Ana, la verdad de esta cuestión es que yo hice mi tesis, que la defendí ante un tribunal y que desde luego la he publicado desde el primer minuto.
Sánchez admitió vínculos con algunos miembros del tribunal, vínculos profesionales. Además, la Moncloa admitió al menos un 13% de plagio en la tesis de Sánchez. El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, Ábalos, José Luis Ábalos, estaba este domingo en la fiesta de la Rosa de los socialistas valencianos, donde aprovechaba para exigir a Ciudadanos su disculpa, algo que no va a hacer Ciudadanos por todo lo que han dicho sobre la tesis de Sánchez, y ya de paso para indicarle a Pablo Casado, que no hizo la tesis como Sánchez, dónde tiene la puerta.
Y al señor Casado, yo lo único que le diría es que, en fin, que siga la dirección que le han abierto, que la puerta la tiene abierta ya, que no hay por qué empujarlo, que puede salir perfectamente y demostrar que la ejemplaridad no encuentra un obstáculo cuando llega al Partido Popular.
En el Partido Popular ven al gobierno en caída libre, así lo considera la vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy. Ve que el gobierno está en caída libre, de alto riesgo, reconvertido en máquina electoral.
Esto no es un gobierno de España, esto es un comité electoral del Partido Socialista desde la Moncloa pagado por todos los españoles, que a lo que se dedican es hacer política partidista, política de confrontación, política para hacer o tener un rédito electoral, pero que está sumiendo a España en el mayor de los desgobiernos.
Hay además otras noticias de las que se va a hablar en este lunes 17 de septiembre que nos avanza Ángela Beato.
Ahora que se habla tanto de másteres y tesis, al ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, le va a tocar presidir hoy por primera vez el pleno del Consejo de Universidades, donde va a tener oportunidad de hablar sobre reformas con los rectores. El rey Felipe VI inaugura la 30ª edición de Gastec en Barcelona, un congreso mundial dedicado al gas, y allí no estará solo, aunque no va a estar acompañado de ningún miembro del Ejecutivo catalán. Hoy se va a hablar de teletrabajo. El sindicato CESIF y la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles presentan una propuesta de teletrabajo en la Administración Pública y también los resultados de una encuesta que se ha hecho en ese sector y que demuestra que esta modalidad de trabajo les gusta a los empleados públicos. En la carrera de San Jerónimo se inaugura una exposición fotográfica conmemorativa de los 40 años de la Constitución, con imágenes del archivo de la Agencia EFE. Y en Madrid, además de la Semana de la Movilidad, comienza la campaña del PP Pon una bandera en tu balcón. Los populares madrileños pretenden invitar a los vecinos a adornar la capital de cara al 12 de octubre.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pronóstico del tiempo a esta hora con Tania Garralda.
Hemos tenido un fin de semana con ligero descenso de temperaturas, pero el termómetro vuelve a remontar, subiendo un par de grados y recordándonos que todavía estamos en verano. Así que las mínimas de estas pasadas noches, algo más frías en la sierra, serán más suaves, rondando los 18-19 en la capital, los 17 en el sur de la comunidad y entre los 11-12 en el norte. En las horas centrales del día alcanzaremos los 31 grados en Madrid capital, algo más en Aranjuez con 33 y los 27 en Buitrago de Lozoya. El lunes va a ser una jornada tranquila, con nubes medias y altas y nubosidad de evolución que se irá desarrollando durante la tarde, dando lugar a chubascos ocasionales, especialmente en la sierra. Y seguimos pendientes de una tormenta tropical, Helene, que en esta ocasión podría afectar a nuestro país, a las zonas marítimas del Atlántico, y se dejaría notar entre hoy y mañana en la costa gallega, con rachas muy fuertes de viento y oleaje intenso.
Las 8 menos 23 minutos. A esta hora, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, el comentario con la firma de Pedro García Cuartango. Maestro, tú dirás.
No es raro que Pedro Sánchez no haya querido colgar hasta ahora su tesis en Internet. He estado leyendo algunos pasajes este fin de semana y no puedo asegurar si ha habido plagio o no. Lo que sí puedo afirmar es que la tesis carece del menor interés intelectual y parece más un catálogo que un texto con una mínima aportación original. He visto errores en algunas cifras que son descabelladas. Por ejemplo, Sánchez confunde los billones ingleses con los billones españoles, que son tres ceros más. Pero lo peor es la absoluta mediocridad de esta recopilación de datos, en la que no he apreciado ninguna idea innovadora o interesante. Que a Sánchez le hayan dado cum laude por esta insustancialidad demuestra el nivel de la universidad española. Lo preocupante de toda esta polémica es la degradación de la enseñanza universitaria, que se ha convertido en una fábrica de expedición de títulos, de másters y de doctorados sin el menor control de calidad. Hay razones para preocuparse, no tanto por la tesis del presidente de gobierno, sino por el corporativismo y la burocracia que han sumido las instituciones académicas en una profunda crisis. Ya estamos pagando las consecuencias.
El comentario en Buenos Días Madrid de Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Antes de los periódicos, nos damos una vuelta, por ejemplo, por la Unión Europea, por Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Hoy conoceremos finalmente si Bélgica extraditará o no al rapero Daltonic. El juez encargado de pronunciarse sobre la extradición a España del rapero mallorquín dará hoy a conocer su decisión definitiva en la ciudad belga de Gante. El artista, que se encuentra huido en Bélgica desde mayo de este año, fue condenado por la Audiencia Nacional en febrero de 2017 a 3 años y medio de prisión por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias graves a la corona y amenazas. Los abogados de Daltonic son los mismos que ejercen la defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont. El magistrado belga deberá considerar si entrega a España a Daltonic para que sea juzgado por uno, dos o los tres delitos que se le imputan en nuestro país. Fuentes consultadas por Onda Madrid dudan de que la resolución final sea no extraditarlo. Y esta semana también importante cita en Salzburgo, Austria, país que ejerce la presidencia de la Unión Europea y que acogerá una mini cumbre informal de jefes de Estado preparatoria de la que se va a producir el próximo mes de octubre aquí en Bruselas. En la reunión se hablará de la agenda sobre inmigración y las fuertes tensiones entre los Estados miembros por este asunto y el estado actual de las negociaciones con el Reino Unido sobre el Brexit.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Una parte del sudeste de Estados Unidos permanece bajo las aguas tras el paso del huracán Florence, que ha dejado al menos 15 muertos y daños valorados en miles de millones de dólares. Aunque la tormenta pasó a una categoría de depresión tropical el domingo, las autoridades advierten de que las ráfagas de viento y las lluvias torrenciales podrían traer más muerte y destrucción en Carolina del Norte y del Sur. El jefe de la Agencia Federal de Servicios de Emergencia dijo estar esperando más daños y alertó de que las presas podrían verse amenazadas por el aumento del nivel del agua. El jefe de bomberos pronosticó para el miércoles la peor inundación del río Neuse que atraviesa la zona afectada, por lo que se ha instado a los ciudadanos que evacuaron la zona que no intenten volver a sus hogares. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanece, son las 8 menos 20, con los periódicos ya leídos. Bueno, es la costumbre que tiene de madrugada Javier Fernández Arribas, que es leerse los periódicos. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
En la prensa, hoy una entrevista a tener muy en cuenta y el informe de los libros de texto en Cataluña.
Sí, Francisco González, presidente del BBVA, en el diario ABC, entrevista con este titular en la portada. Ante la desaceleración, el gobierno no debe elevar el gasto ni subir impuestos y espera que el Ejecutivo Sánchez no expanda el gasto público como se hizo en 2008 porque fue un error. Y otro sumario, yo no creo en la banca pública, cuanto antes se privatice Bankia, mejor. En la portada del Mundo, así es el informe de los libros de texto en Cataluña que ignoraron PP y PSOE. Con este antetítulo, la inspección certifica que los manuales vulneran la Constitución, pero los gobiernos de Rajoy y Sánchez no actuaron. Estos sumarios interesantes en este informe. El primer documento oficial concluye que hay manuales que incitan al separatismo y no deben ser aplicados en el aula. Definen la comunidad por Cataluña como un país, ignoran la Carta Magna, ensalzan la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium y dan una versión sesgada del proceso. El texto fue entregado el pasado febrero a Méndez de Vigo, pero ni el exministro ni su sucesora CELA lo han hecho público.
Otros asuntos que abren las portadas de La Razón y del País.
La Razón. Casado exigirá un 155 como el de Tony Blair en el Ulster. Con este antetítulo, el PP aboga por una intervención sin plazos y no condicionada. Y dos sumarios. Ofrece al gobierno su mayoría en el Senado para actuar en TV3, Educación, Los Mossos y en toda la función pública. Los CDR revientan una manifestación en defensa del español en Barcelona. Dos temas relacionados con la Unión Europea en la portada del País. España reclama concesiones sobre Gibraltar en el Brexit y la sanción a Orbán por el primer ministro de Hungría acelera la batalla electoral europea.
Javier, la tesis, la polémica tesis del presidente del gobierno tiene todavía recorrido hoy en los periódicos.
Sí, por sus declaraciones en una televisión. En la página 2 de ABC se titula Sánchez dice que hablar sobre su tesis es enturbiar la calidad de la democracia. El presidente se escuda en sus socios para no tener que dar explicaciones en el Congreso. En El Mundo, Sánchez reconoce los vínculos con el tribunal de su tesis. En La Razón, Sánchez no comparecerá en el Congreso por la tesis porque es una cuestión personal, entre comillas. Cree que enturbiaría la calidad de la democracia. El País no destaca en titulares este asunto y lo diluye en la crónica sobre la entrevista, una crónica que titula La gente rica no paga el IRPF.
¿Cómo abordan los digitales esta cuestión?
OK Diario, avanzado, por el analista Matthew Bennett, Sánchez fusiló en su tesis de 2012 extractos enteros de un discurso del ministro Miguel Sebastián en 2011. El Confidencial reitera que no plagió su trabajo. Sánchez niega trato de favor en su tesis y no descarta elecciones en 2018 si no hay pactos. El Independiente, la decisión del Supremo sobre Casado, el fiscal que pidió absolver a Garzón en la memoria histórica asume el caso. El Español, Pedro Sánchez rechaza dar explicaciones en el Congreso por las fake news sobre su tesis doctoral. El Diario.es, Pedro Sánchez dice que el uso de las bombas vendidas por España a Arabia Saudí no es su responsabilidad.
Estos titulares, por supuesto, tienen respaldo en los editoriales de los periódicos, si no, tendrías otra noticia.
En ABC, editorial con este título, 100 días de cesiones y trampas. Y dice, no es de recibo que Sánchez afirme que hablar sobre su tesis enturbia la calidad de la democracia. Y mientras escuden sus socios para no dar explicaciones en el Congreso, el otro editorial se titula, la economía no admite nuevos errores. El Mundo titula su editorial principal, es inadmisible la ocultación de las denuncias de adoctrinamiento. Y dice, PP y PSOE tendrán que explicar por qué no han prohibido los libros de texto que incitan al separatismo. El segundo editorial se titula Zapatero asume y pregona sin pudor la propaganda de Maduro. En La Razón, un 155 para reconducir Cataluña. Y dice, la intervención de la Generalitat es necesaria ante la persistencia en la vía unilateral de independencia y para sentar las bases de una Cataluña dentro de la Constitución. Los editoriales del País se titulan Algo fue mal, la caída de Lehman Brothers debilitó a las clases medias y la democracia liberal. Y el otro, activar el bono eléctrico.
¿Qué artículo de opinión no se pueden perder nuestros oyentes, Javier?
Pues en su columna A simple vista en el mundo, titulada Un papel en la pared, Pedro Simón dice, los máster, hiciste el primo si alguna vez creíste en la meritocracia y en la igualdad de oportunidades. En el contrapunto de ABC, Isabel San Sebastián titula, váyase, señor Sánchez, y dice, González no se marchó. Lo echaron los ciudadanos, como harían con este doctor si convocara elecciones. En La Razón, Eli del Valle titula su columna Colgados de la Entelequia. Dice, los únicos que pueden acabar con este despropósito que solo beneficia a quienes tienen muchas ganas de trabajar por una Cataluña libre, entre comillas, y muy pocas de hacerlo por la presente, son los propios catalanes en las urnas.
Nos fijamos ahora en las imágenes de las portadas, que tienen mucho valor en sí mismas, por cierto.
En ABC, imagen del presidente del BBVA, Francisco González, sin corbata, explicando sus ideas durante la entrevista que fue realizada en Singapur. En El Mundo, foto de la manifestación en Barcelona ayer en protesta contra el adoctrinamiento en la enseñanza con este titular, boicot a la marcha de Hablamos Español. En El País, foto del atleta keniano Eliud Kipchoge entrando en la meta en el maratón de Berlín con la puerta de Brandenburgo de fondo y su récord, 2 horas, 1 minuto, 39 segundos, un récord en los límites del ser humano. En La Razón, foto de Pedro Sánchez durante su entrevista con Ana Pastor en La Sexta.
Javier, los titulares de la prensa Salmón, Prensa Económica.
En Expansión, los grandes del IBEX ganan dinero con su financiación. En 5 días, mercado inmobiliario, el vencimiento de los alquileres firmados en plena crisis dispara los precios. Y en El Economista, España es el país con los créditos a familias más caros de Europa.
Y la noticia que te ha llamado poderosamente la atención esta mañana.
Pues estos días estamos asistiendo a los enormes daños causados por huracanes, tifones en Estados Unidos, en Filipinas, en Hong Kong. La Razón publica una información sobre la oleada de huracanes. Los desastres naturales, titula, se disparan en los últimos años. Y respecto a España, más de 1 millón de personas expuestas a inundaciones en España, incluida Cataluña.
Ahí nos vamos, a Barcelona. Onda Madrid-Barcelona, puente radiofónico. Rafa de Ribot, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo.
¿Por qué sabes tú que se retrasa el juicio de los políticos independentistas?
Porque he leído la prensa.
Amigo,
qué listo. No tiene mucho ese misterio, ¿eh? La Vanguardia dice que el juicio no empezará antes de enero. Y eso haría que, según fuentes del Supremo, que cita el mismo periódico, la sentencia no sería pública antes de las municipales.
Más sobre la investigación del 1 del 1 de octubre.
Pues todo el fin de semana de goteo de informaciones, se han podido leer en El Mundo y también en el periódico, que sigue publicando conversaciones de los Mossos el día de la consulta. Según recoge hoy este rotativo del periódico, los agentes eran plenamente, absolutamente conscientes que con 2 efectivos, 2 personas no podían cerrar ningún colegio electoral. Vaya, que iban ahí, pero que no iban a cerrar nada.
Sí, sí, yo fui testigo de aquello. Había algún colegio, había dos solo, dos en la puerta y mirando como quien va a ver una verbena, nada más. Es lo que hicieron ese día. ¿Esquerra Republicana va a remodelar su cúpula, no sé si con dos o con cuatro? ¿Con cuánto?
Bueno, de forma absolutamente inminente. Sustitución de todos los políticos investigados, y son unos cuantos. ¿Y el relevo? Pues muy en la línea de lo que se lleva. Todos serán mujeres. No sabemos sus nombres, pero sí que serán todas mujeres.
¿Qué le pasa a Torra esta mañana?
Pues esta noche ha estado por San Cugat, ha hecho un discurso, una arenga. Dice lo mismo, ¿eh?, que no van a aceptar las sentencias. Pero añade otra cosa, no sé de dónde lo saca. Dice que no habrá ni tan solo juicio a los políticos independentistas y que muy prontito los veremos fuera de prisión.
¿Eso porque va a haber diálogo entre los gobiernos o cómo es esto?
Pues no lo sé si es por eso, pero diálogo haylo. Que dirían, Nación Digital, un periódico virtual, afirma que el Sartadi lidera este diálogo, lo hace por encargo de Puigdemont, y que dicen también es muy fluido con miembros del gobierno y también del Partido Socialista, del PSOE.
Anoche Sánchez dijo que tenía su opinión sobre los presos independentistas, pero que no la decía para no interferir, con lo cual ya nos podemos hacer una idea de cuál es su opinión. ¿La Generalitat va a plantar al rey hoy?
Lo avisábamos y hoy ha llegado el día. Efectivamente, este lunes el rey vuelve a Barcelona, sexta visita lo que va de año, inaugura el salón más importante de gas natural del mundo, ¿eh? Uh-huh. O sea, tampoco, en fin. Pues nada, de la Generalitat no va a ir nadie, miembro oficial del gobierno no asistirán por aquello de plantar al rey.
¿También en Barcelona estáis revisando el currículum?
Pues de todos. Y hablaba de Nación Digital, este periódico que publica también una información que afecta a Toni Roldán, al portavoz económico de Ciudadanos, que se presenta como doctorando de la London School of Economics.
Sí.
Y según han podido constatar, pues este centro londinense lo niega, dice que no, que ha hecho cursos, pero que no está inscrito como doctorando.
Ya. Yeah. Esto se pone emocionante, Rafa. Revisa el currículum, te lo tengo dicho, ¿eh? Revisa el currículum.
Sí, y tú cuidado en revisarlo y en tocarlo, porque si lo mueves ya sabes lo que le pasó a Albert Rivera.
¿Dónde no se puede fumar?
Pues en el coche, al menos dentro de un tiempo, si prospera la idea de la Generalitat, que se suma a la de otros gobiernos que quieren prohibir ir fumando en el coche por un tema de seguridad, pero también si hay niños. En fin, que esto puede estar al caer, y cuidado los que vengan de visita y conduciendo.
Sin duda. Dos apuntes más, venga, para terminar este Madrid-Barcelona, hoy Barcelona-Madrid.
Cuidado con tu reloj, que ya sé que llevas un relojazo. Pues no. Si te vas por Barcelona, no. Degoteo de denuncias de robos en las calles, pero en fin, los cacos, si ven un reloj de más de 6.000 euros, activan todas las alarmas. Ha habido denuncias de robos de relojes de hasta 150.000 euros y finalmente la policía detuvo ayer a cuatro miembros de una banda.
¿Algo más?
Pues simplemente apuntar, lo del fiasco de los Juegos del Mediterráneo lo vio todo el mundo por televisión, pero es que además ha sido una ruina, ¿eh? Datos que publica también La Vanguardia que se empiezan a conocer. Solo en merchandising se vendió menos de un 20% de lo previsto. Lo dicho, una auténtica ruina.
Mañana más en el puente radiofónico de Onda Madrid Barcelona con Rafa Ribota. Yo, Rafa, que te vaya bien, buen día, ¿eh?
Un abrazo también para ti.
Antes del deporte, la imagen del día, que cuenta con las manos en los bolsillos, como cada mañana en Onda Madrid, Javi Gómez.
La cosa es grave, Colmenarejo. No sé si habrá reparado en ello, pero se nos ha desaparecido el café. Cafés hay muchos, como anteojos, calcetines o cortinas. Bien espeso, calmado, humeante, pero en Madrid sirven ahora una guatiznada que llaman café por ser una palabra aguda, rotunda y contradicción. Del original, ni rastro. Madrid era una ciudad de cafés, Gómez de la Serna nos describe los de la Puerta del Sol en Descubrimiento de Madrid, el Lotencini, feudo de los liberales, o el Levante con su humo de espíritu sosegado y profundo donde cabían negociantes, industriales y ganapanes, como los llamaba Ramón. Quizás es que nos hemos concentrado en la leche, ese incordio pálido con el que algunos estropean el placer, y en todas sus monsergas modernas, que si de almendra, desnatada, sin lactosa, de soja, seamos serios, Colmenarejo. Busca fotos de la soja y dime si se parecen a una vaca. Un país donde reina el café con leche no puede llegar lejos. Se impone una vuelta al café. En Italia el porte lo da el brebaje. En Viena el café lo es por el contexto y los techos con volutas. ¿Qué nos queda en Madrid? Los cafés nos trajeron la Ilustración, el liberalismo, el 98 y quizás nuestra crisis viene por ahí, Colmenarejo, porque las ideas ya no tienen dónde sentarse ni qué beber.
Hay que contar el deporte.
Onda Madrid,
Deportes.
Vuelve la Champions esta semana, Laura Cabrera.
Sí, vuelve la Liga de Campeones, una nueva edición para los nuestros, Real Madrid y Atlético de Madrid. Además, los rojiblancos lo van a hacer mañana, hoy van a bajar al Principado de Mónaco, van a entrenar esta tarde y bueno, pues a ver cómo se le da a Simeone. Desde luego hay que hacer borrón y cuenta nueva de lo que ha pasado en el fin de semana.
Sí, hay que borrarlo, rápido. Oye, ¿qué viene el Getafe cambiando de tema?
Para los dos, sí.
¿Qué viene el Getafe cambiando de tema?
Pues mira, por ahí iba a empezar yo porque fue precisamente lo último. La victoria del Getafe anoche en Nervión asaltó el campo del Sevilla con esos dos goles y bueno, pues un Getafe sorprendente que se ha colado ahí entre los favoritos o entre los grandes. Siempre suele haber sorpresas en estos inicios de temporada y la verdad es que con el empate del Atlético, el empate del Real Madrid, también el pinchazo del Sevilla, precisamente el rival del Getafe, también del Valencia, el Getafe, ahí le tenemos en puestos europeos ahora mismo con 7 puntos, quinto. Ganó 0-2 con solvencia en Sevilla, en un campo siempre muy complicado y con doblete del canario Ángel, que está de dulce.
Sí, estoy muy contento, a nivel personal estoy muy contento. Yo siempre he dicho que yo vivo de mis compañeros son los que me ayudan a meter esos goles. El primer pase de Jorge Molina es un pase de primer nivel y el segundo, bueno, un error de ellos que consigo marcar. Y como dije, al final yo vivo de mis compañeros y todos los goles que marco es gracias a ellos.
El Sevilla pudo acortar distancias en la segunda mitad, pero el colegiado anuló un gol a Ben Yedder después de consultar el VAR por fuera de juego. Y Real Madrid y Atlético, como decimos, no pasaron del empate ante el Athletic de Bilbao y el Eibar respectivamente. Así que el Barcelona es líder con 12 puntos en solitario. En algo coincidieron Lopetegui y Simeone en muchas ocasiones, pero falta materializarlas.
Segunda ya hemos mejorado muchísimo y creo que la segunda parte del equipo ha hecho méritos para ganar el partido. No ha sido, nos ha faltado esa punta de acierto al final, pero hemos tenido infinidad de ocasiones. Creo que hemos tirado la puerta 17 veces. Pero bueno, en definitiva un partido yo creo que muy intenso y muy jugado por parte del Athletic. Y por nuestra parte creo que una mucho mejor segunda parte que la primera.
Arranca el partido, tenemos ¿cuántos tiros? 14 córner. 18 situaciones de gol, el arquero figura, Coque pasa por abajo el arco, le pasa por abajo la pierna, nos hacen un gol en el 87, pero el Atlético de Madrid es así.
El Atlético de Madrid es así, 5 puntos de 12 posibles, es el peor arranque de la era Simeone. No hay tiempo para lamentaciones, como decimos, mañana martes a las 9, Mónaco-Atlético de Madrid, el miércoles turno para el Real Madrid que recibe la visita en el Bernabéu de la Roma. Hoy los rojiblancos van a viajar al Principado, esta tarde rueda de prensa de Simeone y al igual que el Atlético de Madrid, el Mónaco, su rival, no ha arrancado con buen pie en la Liga Francesa, viene de empatar en Toulouse y suma únicamente 5 puntos en las 5 jornadas que llevan disputadas. Por su parte, la Roma, rival del Real Madrid en el Bernabéu, el miércoles también empataba su partido después de ir ganando 2-0, vio como el Chievo empataba el encuentro en el Olímpico de Roma. Hablamos también del Leganés, que en este caso es el que nos da los disgustos, cayó derrotado ayer en casa ante el Villarreal 0-1 y los pepineros son colistas de primera división. Carrillo falló un penalti con el 0-0, es el peor arranque del Leganés en primera y su entrenador Pellegrino se lamenta.
La realidad es que tenemos un punto, la realidad es que nos duele, escuece, pero al final, si seguimos en esta línea, bueno, todo se va equilibrando, ¿no? Si no la metes adentro y si no eres eficaz en hacer valer esos merecimientos o esos momentos futbolísticos para tu lado, bueno, lo pagas caro.
Y la otra alegría nos la dio el Rayo Vallecano, que abría la jornada el viernes ganando en el Alcoraz al Huesca, consiguiendo su primera victoria de la temporada gracias al gol de Imbula en el minuto 28. En segunda división, el Alcorcón ganó ayer 1-0 al Deportivo de La Coruña. Nono firmó la segunda victoria consecutiva de los alfareros en casa y no pudo ser la guinda para el Majadahonda en su semana fantástica. Después de eliminar a Las Palmas en la Copa, derrota en los Cármenes ante el Granada por 3-0. En la Liga Iberdrola, el Atlético de Madrid femenino sigue con pie firme. Victoria goleada, set en blanco 6-0 al Logroño y líder de la competición. Por su parte, derrotas del Madrid, perdió 3-1 ante el Albacete y el Rayo Vallecano perdía en casa 0-1 ante el Sevilla. También en fútbol sala comenzó la competición y lo hizo con el Inter Movistar ganando, goleando 5-0 al Segovia y es el primer líder de la competición. Y la selección española de fútbol sala femenino ha conseguido el pasaporte para su primera Eurocopa después de ganar a Italia 6-0 en el pre-europeo. Vamos con la vuelta porque ayer se puso el punto y final en el Paseo de la Castellana. Simon Yates se llevó su primera grande y el mejor español fue Enric Mas, el jovencísimo de 24 años, que terminó segundo. Alejandro Valverde quedó fuera del podio, finalmente quinto, el murciano que ha dado un espectáculo en la vuelta a pesar de la derrota y piensa ya en el Mundial que disputará dentro de 15 días.
Pues lo has contado todo, Laura Cabrera, no te ha faltado nada.
Bueno, me falta el Gran Premio de motociclismo.
Donde, ¿cómo ha ido la cosa?
Bueno, Hamilton ganó, que ya va con paso firme, 40 puntos sobre Vettel. Alonso fue séptimo y Carlos Sainz octavo. Ahora sí.
Todo el deporte con Laura Cabrera. A las 8, noticias en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, Isla de Cuento. Tu viaje empieza ahora.
La Plaza de Toros de Las Ventas ya está preparada para vivir una feria de otoño histórica. La máxima figura del toreo, Alejandro Talavante, estará dos tardes junto a los grandes triunfadores del año. Asegura tus entradas y abónate con el 20% de descuento en las-ventas.com y en las taquillas de la plaza.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda. Este martes, desde las 8:30, Mónaco, Atlético de Madrid. Debut de los rojiblancos una temporada más en la Copa de Europa. Vive todo el fútbol en el Partido de la Onda.
Son ya las 8, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este lunes 17 de septiembre, comienza la semana. Dicen los del tiempo que todavía estamos en verano, hombre, oficialmente hasta el próximo viernes, pero por la vía de los hechos también es verano, toda la semana, dicen los del tiempo. Hoy vamos a superar los 30 grados, incluso en la sierra. Vamos a tener temperaturas cercanas a los 30. Sigue el verano en todo lo alto en este lunes 17 de septiembre. Ahora mismo tenemos 18 grados en Madrid, 18 en la zona sur y 13 en la sierra. Hoy celebra el presidente del gobierno no el verano, sino los 100 días de su gobierno, sin descartar que vaya a convocar elecciones generales este mismo año. Ni tampoco el que viene, ni en 2020, cuando no tiene más remedio. ¿De qué depende? Pues depende de los apoyos, claro. De su tesis sometida a las máquinas antiplagio no parece. Porque anoche en La Sexta, Sánchez dijo que lo de la tesis es un asunto personal.
Hay otros grupos políticos que piden mi comparecencia. Quiero escuchar al resto de grupos políticos. Mi opinión, ¿cuál es? Y es la que le he trasladado también al Grupo Parlamentario Socialista. Que nosotros no podemos convertir al Congreso de los Diputados en un lugar donde se planteen cuestiones que nada tienen que ver con la política, que están simplemente en la difamación, en la acusación, sin ningún tipo de pruebas. Y eso no es dignificar la política, eso no es dignificar la democracia. Eso es simple y llanamente enturbiarla.
Por eso no va a comparecer en el Congreso, porque enturbiaría la democracia, a pesar de afirmar en el Parlamento que su tesis era pública en Internet, aunque no lo fue hasta 26 horas después, por una decisión personal del propio presidente. Este es un asunto personal que Sánchez despachó así, acusando a ABC, Al Mundo y OK Diario de contar noticias falsas, fake news, que es algo que le habíamos escuchado últimamente y mucho al actual presidente de Estados Unidos cuando responde al New York Times o al Washington Post cuando publica algo que no le gusta. Sánchez niega el plagio, aunque la Moncloa confirmó un 13% de plagio y confirma una demanda civil que no penal contra los medios, es decir, una demanda para reparar su honor.
Estábamos pensando que las fake news venían de otros países que querían incidir en los medios de comunicación o en el debate político de terceros países. Bueno, aquí se están produciendo fake news y entonces, desde el punto de vista personal, no desde el punto de vista político, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo simplemente que, bueno, pues probar, como he hecho, que no ha sido plagiada mi tesis, que es una tesis que he hecho yo. Y callarme, aceptar la manipulación.
Los periódicos mantienen lo publicado e incluso insisten con lo que se verá en los tribunales si es que al final presenta estas demandas civiles. Sánchez llegó a la Moncloa con el discurso de la regeneración y la ejemplaridad. Por eso es sorprendente que diga que es un asunto personal. Por cierto, que Sánchez admitió vínculos con el tribunal. La Moncloa admitió un porcentaje de plagio del 13%. Y ABC ha estado publicando que hay más textos incita o repetidos de otros autores por encima de ese 13% tras el examen completo de la tesis. Pero el presidente lo niega. El caso de su tesis y su publicación 26 horas después de que dijera que era pública en la red TSEO le achican un poco más el espacio en una legislatura en la que poco más va a poder hacer debido a sus 84 escaños, como él mismo reconoce. Por eso la pregunta es, ¿cuándo va a convocar elecciones?
En el momento en el que prime el conflicto, la discrepancia y no el acuerdo con Unidos Podemos, con grupos catalanes o con el Partido Nacionalista Vasco, pues lógicamente el Gobierno de España tendrá que convocar elecciones.
¿No lo descarta en 2018?
Pero es que esa pregunta, insisto, yo tengo 84 diputados, Ana. Yo lo que puedo hacer es lo que estoy haciendo y apelo a la corresponsabilidad.
Le repreguntaban a Pastor si iba a convocar elecciones este año y ya han escuchado ustedes la respuesta. Ni sí que, ni no. Ni todo lo contrario. Hasta que lleguen las elecciones este año, el que viene o al otro, todo lo que vaya a ocurrir es campaña electoral con los 84 escaños. Y todo depende de los apoyos. Y todo pensando en los votos futuros, claro. Por ejemplo, la subida de impuestos a los que más ganan, porque según Sánchez a los ricos no se les puede subir el IRPF porque no pagan el IRPF.
Mi planteamiento es que la gente rica no paga ni el impuesto de la renta a las personas físicas. Eso lo tengo claro. Porque tienen la SICAP, tienen el impuesto de patrimonio, tiene el impuesto de sociedades y demás. Lo que hemos planteado Unidos Podemos es, bueno, pues si tenemos que subir el último tramo del impuesto de la renta a las personas físicas, teniendo en cuenta que la clase media trabajadora no se le puede subir un impuesto más, pues pongámosle 150.000, 140.000 euros,
a partir de ahí,
subir el IRPF.
Sánchez necesita a todos sus socios para subir los impuestos a los que más ganan, por encima de los 140.000, 150.000 euros, y a los ricos, que no se sabe por qué no pagan el IRPF, pagan los otros impuestos, tendrá que subirle los otros impuestos. Y entre los socios que tienen que apoyar la subida de impuestos está el partido de Puigdemont, en la antigua Convergencia, el PDeCAT, que tradicionalmente ha representado a las rentas más altas y a los ricos que no pagan el IRPF. Ya veremos si todo cuadra y si todo es campaña. Y además Sánchez dejó claro que tiene su opinión sobre los políticos presos, los independentistas, por el golpe de hace un año.
Yo como presidente del gobierno tengo que ser mucho más escrupuloso.
No se quiere mojar en este tema.
No, sí, yo insisto, tengo una opinión. Le puedo garantizar que tengo una opinión, Ana.
¿Por qué no la da? Hay mucha gente en Cataluña seguramente que la está esperando.
Porque soy el presidente del gobierno. Y porque tengo que respetar la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Y porque, en fin, aun con independencia de que tenga una opinión sobre esta cuestión, respeto y mucho el trabajo que están haciendo los jueces y los fiscales. Y por tanto, de mí no va a escuchar ni un pronunciamiento a favor o en contra de una determinada sentencia, ni por supuesto tampoco del procedimiento judicial que se está siguiendo.
Tiene una opinión, pero como repite que es el presidente del gobierno, debe insistir en defender al Estado y la separación de poderes. Esa es su opinión como presidente del gobierno. Aunque ya pueden deducir ustedes que la opinión personal como secretario general del PSOE pues no la expresa, porque a lo mejor incomoda a los otros poderes del Estado y su obligación es tener la opinión del presidente del gobierno, que es el respeto a lo que está haciendo el Tribunal Supremo. Hablamos en la tertulia de esta mañana en Buenos Días Madrid a partir de las 8:30 esta entrevista del presidente y de otras cuestiones de la actualidad, como de la tensión ayer en Barcelona cuando los comités revolucionarios del independentismo, los comités de defensa de la República, reventaron una manifestación convocada por la plataforma Hablamos Español contra el adoctrinamiento en las aulas sin que la policía autonómica lo evitara, y reventaron la manifestación. El rey, por cierto, vuelve hoy a Cataluña para inaugurar una Feria Internacional de Gas Natural, su sexto viaje en este año 2018. Por lo demás, aquí en Madrid tenemos una encuesta La Razón, encuesta sobre el Ayuntamiento de Madrid. El PP y Ciudadanos sumarían mayoría absoluta y por ese orden, primero el PP, después Ciudadanos, 20 más 10. 30, suficiente, y la mayoría absoluta es 29. La candidatura de Carmena y el PSOE no conseguiría repetir como en 2015. Habría cambio de gobierno en la ciudad de Madrid. A estas alturas, esta es la foto que publica La Razón. Y queda mucho, porque todavía no sabemos quién va a acompañar a Carmena en su lista de electores, ni quiénes son los candidatos ni del PSOE ni del Partido Popular. Con lo cual, esta es la foto con esos datos que les proporcionamos a esta hora de la mañana. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Noticias con David Herráez y Ángela Beato. Carmen Lamela se incorpora al Tribunal Supremo.
La jueza que comenzó instruyendo la causa del proceso independentista toma hoy posesión como nueva magistrada de la Sala de lo Penal. Se incorpora con ella Eduardo de Porres, hasta ahora presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, y Susana Polo, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Un juez de Bélgica decide este lunes si extradita al rapero Valtonyc.
Josep Miquel Arenas está condenado en España a una pena de 3 años de cárcel por apología del terrorismo, injurias a la corona y amenazas. Se fugó a Gante cuando concluía el plazo dado por la justicia española para entrar en prisión. Hoy el tribunal belga decide si ejecuta la euroorden que lo devolvería a España.
Un tercio de los contratos del verano ha sido en sector servicios, y no superó el mes de duración.
El sector servicios concentró más de un millón de contratos de menos de un mes que se firmaron entre julio y agosto, lo que representa el 31,5% de los registrados durante el verano. Uno de cada cinco contratos suscritos en este periodo, casi 795.000, fueron de menos de una semana de duración en el sector.
Salvamento Marítimo rescata a un centenar de personas en dos pateras en el mar de Alborán.
Una de las embarcaciones, con 55 personas a bordo, dos de ellas menores, fue localizada cuando algunos de sus ocupantes se encontraban en el agua. En la otra patera viajaban 59 inmigrantes, entre ellos un bebé. Todos han sido trasladados al puerto de Almería.
Hallados muertos un padre y su hijo de nacionalidad española en el interior de un coche en el sur de Perpiñán.
La policía francesa investiga si el vehículo donde estaban el niño y el hombre, ambos de Sabadell, se precipitó por un barranco cerca de la frontera de manera accidental o si el hecho fue intencionado. El hombre había sido denunciado por su expareja y madre del menor porque no le había entregado al niño.
Madrid, suceso de esta noche en Entrevías. Un hombre ha muerto tras arrojarse por la ventana después de provocar un fuego.
Había discutido con su mujer en un bar donde la agredió y amenazó. Luego prendió fuego a la vivienda con su familia en el interior. Posteriormente se arrojaba por la ventana muriendo en el acto. Los vecinos consiguieron echar la puerta abajo antes de la llegada de los bomberos que han apagado el fuego.
El ciclón Florence y el tifón Mangkhut dejan muertos en Carolina del Norte y en Filipinas.
Las autoridades filipinas han reanudado los trabajos de rescate de cerca de un centenar de personas atrapadas en una mina en aquel país. También se confirma la muerte de al menos 64 personas en la costa sureste de Estados Unidos. El balance de víctimas mortales por el paso del ciclón asciende a 15 muertos, entre ellos un bebé.
Pronóstico del tiempo para este lunes 17 de septiembre lo cuenta Tania Garralda.
Tras un fin de semana intenso con el paso del huracán Florence en la costa este norteamericana y el tifón Mangkhut de categoría 5 que fue reduciendo su intensidad pero afectando a Filipinas y China, hoy tenemos que hablar de una tormenta tropical que va a afectar a nuestro país entre hoy y mañana. Es Helene, que se dejará notar en las zonas marítimas del Atlántico. Por lo tanto, la costa gallega podría sufrir rachas muy intensas de viento y oleaje también muy fuerte. Ya en nuestra comunidad para hoy, jornada tranquila, con temperaturas todavía casi veraniegas. Mínimas entre los 11 de la sierra, los 17 del sur y los 19 de la capital. Y máximas ascendiendo ligeramente. Llegaremos a los 31 grados en Madrid capital, los 27 en el norte y los 33 en el sur, jornada con cielo despejado y alguna nube alta, pero las nubes de evolución irán desarrollándose en la segunda mitad del día, dejándonos quizá algún chubasco disperso, especialmente en la sierra.
¿Cómo comienza la actualidad del deporte en este día, Laura Cabrera?
Con la resaca liguera de la cuarta jornada en Primera División, pinchazos de Real Madrid y Atlético con sendos empates ante Athletic y Eibar, lo que sumado a la derrota del Sevilla ante el Getafe y el empate del Valencia dejan al Barcelona líder en solitario con 12 puntos. Derrota del Leganés en casa ante el Villarreal, que le deja como colista, y primera victoria de la temporada para el Rayo Vallecano, 0-1 ante el Huesca. No hay tiempo para lamentaciones, arranca la Liga de Campeones mañana, Mónaco-Atlético de Madrid, el miércoles Real Madrid-Roma. Hoy los rojiblancos viajan a la capital del Príncipe. Esta tarde entrenamiento en el Estadio Luis II y mucho fin de semana polideportivo. Carolina Marín gana el Abierto de Japón, primer título de la temporada. Mario Mola consigue su tercer campeonato del mundo en triatlón y nuevo récord mundial en maratón. El keniano Kipchoge lo ha conseguido en el maratón de Berlín con un tiempo de 1 hora, 1 minuto y 40 segundos.
Las 8 y 12 minutos.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora, información del tráfico. Primero, en la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, novedades.
Buenos días. Hasta ahora, un accidente en la A42 a la altura de Getafe genera 2 kilómetros de retenciones en sentido Toledo. Tengan precaución si van a transitar por esta vía. Además, encontramos tráfico intenso en todas las entradas a la capital. Por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo Manoteras, la 2 Torrejón de Ardoz y San Fernando en Henares, la 4 en Valdemoro, Pinto, San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Casa Robulos, Parla y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, y la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío, la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos, y en la 3 en Santa Eugenia y en Rivas Vaciamadrid, Madrid, en este caso en ambos sentidos. Densidad circulatoria además en los tramos habituales de la ronda de circunvalación M40 y M50.
Buscamos novedades, incidencias en la red de cercanías o la red de metro. Carlos Ibáñez.
Pues de momento, Juan Pablo, ninguna. Se circula con normalidad tanto en metro como en cercanías, pero en este último, en cercanías Renfe, un recordatorio, y es que por obras en la vía 2 de Aeropuerto T4 hay cambios en los horarios entre hoy mismo, entre este día 17 y el 29 de septiembre. Esas modificaciones se pueden consultar en la página web.
Buenos días, Madrid. Crónica de Madrid ahora mismo. El lunes, Carlos, ha comenzado con varios sucesos.
Desgraciadamente, un hombre ha muerto esta noche en Entrevías al arrojarse por la ventana tras prender fuego a su vivienda. Ha ocurrido en el número 17 de la calle Avelino Fernández de la Poza. Previamente había discutido con su mujer en el interior de un bar. Allí, según los vecinos, la agredió y amenazó con hacer algo gordo.
Y él ha dicho, te vas a enterar, la ha pegado en el bar, le ha dicho, te vas a enterar de lo que voy a hacer. Y ha venido aquí y ha prendido fuego al piso. Se ha tirado por detrás y lo que quería matar era la hija.
Subió a su casa donde efectivamente estaban la hija, la prima de la mujer y el marido de esta. Una vez dentro, bajó las persianas, cerró la puerta, prendió fuego a la vivienda y finalmente se arrojó por la ventana falleciendo en el acto. Los vecinos consiguieron echar la puerta abajo antes de la llegada de los bomberos que han apagado el fuego.
Pero él se ha tirado por fuera y a los demás los ha dejado bajar las persianas, cerrar las puertas, ha quitado la luz y ha cerrado la puerta que no podían ni salir.
Nos hemos reventado la puerta para atrás y entonces han salido, pero ya estaba todo una humareda, ha salido un poco de humo de la hostia. Si no reventamos eso, se quedan allí.
Y los buzos, de la Policía Nacional han encontrado esta madrugada el cuerpo sin vida del joven de 21 años que desapareció cuando se bañaba en una laguna del distrito de Vicálvaro. El rescate se ha producido 2 horas después de que los buzos iniciasen las labores de búsqueda dentro de esa laguna. Ricardo Gutiérrez es portavoz de policía.
Para la búsqueda se han desplazado 2 equipos del Grupo Especial de Operaciones de Policía Nacional y en un primer lugar han realizado una inspección minuciosa del lugar para garantizarse su propia seguridad y de todos los que se encuentran trabajando, y finalmente han procedido a la inmersión con todo el equipo de buceo necesario que tienen a su disposición hasta que han encontrado finalmente el cuerpo sin vida del joven.
Representantes de los grupos de Podemos y de Ciudadanos se reúnen hoy lunes con los socialistas para intentar que estos se sumen al acuerdo de crear una comisión de investigación en la Asamblea sobre universidades a raíz de los casos de los máster Loli Jurado.
El sí del Partido Socialista es imprescindible para que la comisión salga adelante. Ángel Gabilondo quiere asegurarse de que no se trata de una causa general contra las universidades públicas.
Así que sí que vamos a tratar de buscar un acuerdo para que se haga una comisión, pero una comisión centrada para poder ser eficiente. De lo contrario, lo que haremos es hablar de muchas cosas y no llegar a nada muy concreto.
El problema estriba en que Podemos y Ciudadanos no se centran solo en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, también en otros centros con la sombra de la irregularidad.
Y la crónica política viene marcada hoy por una nueva encuesta, esta vez la publica el diario La Razón. ¿Y qué dice? Bueno, pues asegura que el centro derecha arrebataría la alcaldía a Manuela Carmena si hoy se celebrasen elecciones.
Según este sondeo, ahora Madrid perdería 2 concejales y se quedaría con 18. El Partido Socialista repetiría resultado, mantendría los 9 actuales, mientras que el Partido Popular seguiría siendo el partido más votado, aún perdiendo 1 concejal, se quedaría con 20. El partido más beneficiado sería Ciudadanos, que sumaría 3 a sus 7 concejales. De esta manera, la suma de los concejales del Partido Popular y Ciudadanos, 30, permitiría que gobernaran en el Ayuntamiento de la capital.
Bueno, y esta semana está llena de novedades. Por ejemplo, entramos en la Semana de la Movilidad. El Pleno del Ayuntamiento va a acoger hoy mismo un debate ciudadano sobre movilidad sostenible.
El reto de luchar contra la polución será una de las cuestiones clave sobre las que tratarán organizaciones de la sociedad civil y los grupos municipales en ese debate ciudadano. La jornada arranca a las 6 de esta tarde. Nos lo cuenta Jorge Dastis.
Se tratarán asuntos como la lucha contra la contaminación, la mejora de la seguridad vial o las nuevas formas de movilidad. El encuentro será muy parecido a los plenos municipales, con varios bloques de intervenciones de 3 minutos para las asociaciones y después para los grupos políticos. Entre las muchas propuestas a debatir, el fomento del uso de la bicicleta, que desde Ecologistas en Acción ven como la alternativa más solvente al coche. Francisco Segura es responsable del área de transportes de Ecologistas.
Muchos desplazamientos se pueden hacer perfectamente en bicicleta porque son distancias que se pueden cubrir perfectamente con este medio de transporte, lo cual además de no producir ruido, de no generar contaminación atmosférica, tiene un efecto beneficioso para la salud del que usa la bicicleta. O sea que las ventajas son muchas y hay que dar facilidades y hay que promoverlo.
Los ciudadanos que quieran asistir al pleno tendrán que pedirlo por correo electrónico a ag.ambientemovilidad@madrid.es o también pueden seguirlo a través de internet en la página del ayuntamiento.
Ocho y 18 minutos, de paso entramos ya en el intercambiador.
En Onda
Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más información de Madrid, claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador, donde nos quedamos de paso unos minutos, camino de las 8:30. Hoy con Ferran Boiza, compañero del Día del Mundo. ¿Cómo estás, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y Rocío Ruiz, compañera de La Razón. ¿Qué tal, Rocío? Buenos días.
Muy buenos días.
Ahora te pregunto por la encuesta que publica hoy La Razón, pero antes hablábamos de movilidad. Movilidad en Madrid, que va a ser uno de los puntos claves de la próxima campaña electoral, ¿no, Ferran, Rocío?
Pues sí, efectivamente, como decíais, el Ayuntamiento está planteando un modelo de movilidad que pasa por vaciar el centro de coches, que tenga más protagonismo el transporte público, el peatón y la bicicleta. Pero esto, sin embargo, obliga a que de aquí a los próximos 7 años el 38% de los conductores tengan que cambiar de coche si es que quieren ir al centro en coche y no ir en transporte público. Entonces, lo que estamos viendo es que las primeras limitaciones las vamos a ver ya en noviembre y las multas en febrero, justamente en vísperas electorales. Entonces, a eso se une que los atascos no han mejorado en Madrid y eso genera mucho malestar. La oposición echa en cara al ayuntamiento que no hay alternativas a la movilidad de los ciudadanos. Y entonces, en una ciudad como Madrid, donde la movilidad es tan importante, está claro que se va a convertir en uno de los principales temas electorales de cara a la campaña del Ayuntamiento de Madrid.
Por cierto, que hablando de movilidad, me vais a permitir que salude a esta hora de la mañana a Gloria García Talavera, que está con la unidad móvil de Onda Madrid, Buenos Días Madrid, en un lugar, en la zona de ventas, si no me equivoco, porque uno de los colectivos afectados por este asunto de los cambios de la movilidad de Madrid, lo que hablaba Rocío, son los repartidores, ¿verdad que sí?
Exactamente, y en esta semana de la movilidad, buenos días, hemos empleado más de una hora en desplazarnos desde la Ciudad de la Imagen hasta el puente de ventas y eran tan solo las 7 de la mañana, por si alguien quiere tomar nota. Sí. Y en este pleno municipal que se celebra en el Ayuntamiento de Madrid, será a partir de las 6 de la tarde, también participan los agentes económicos y entre ellos la patronal de los repartidores, Uno Logística, representan a cerca de 30.000 repartidores en toda España. Y su director gerente es Daniel Latorre, ya nos acompaña. Buenos días.
Buenos días.
Y tendrán esta misma tarde 3 minutos de intervención. ¿Qué ideas van a aportar para mejorar la movilidad en una ciudad como la de Madrid?
Bueno, desde Uno llevamos colaborando con este ayuntamiento precisamente para conseguir que una ciudad medioambientalmente más sostenible y a la vez que se garantice el reparto de mercancías al ciudadano. Por ello, pues vamos a transmitir una serie de medidas que creemos que son importantes para, de alguna forma, reducir el impacto que pueda tener nuevas normativas que, sin duda, hacen o dificultan, en algunos casos, las operaciones de los repartidores, teniendo en cuenta, además, la fuerte inversión que están realizando las empresas en innovación, en tecnología, y que, de alguna forma, ponen cada vez más en relevancia la figura del repartidor y la problemática con la que se encuentran.
Las APRs son una dificultad, ¿no? Y la reducción también de las horas de carga y descarga.
Sin duda. La carga y descarga es uno de los aspectos más importantes dentro de la cadena de suministro, debido a que es el momento en el cual se realiza esa entrega y que se tiene que sin duda, invertir no solo en el posicionamiento de esas plazas de carga y descarga, sino de alguna forma en saber cuándo son necesarias, en qué momentos, y para eso tenemos que recabar datos y actuar sobre ellas.
¿Las APRs?
Bueno, las APRs es una circunstancia que se da ahora, una congregación de las distintas APRs que ya existían y que sin duda lo que hacen es aumentar el área de acción en el cual vamos a sufrir restricciones. Esto no hace más que aumentar de alguna forma el estrés que viven estos repartidores y la dificultad para poder hacer esas entregas.
Muchas dificultades, Juan Pablo, para repartir en Madrid. En muchas zonas no se puede estacionar en esas zonas de carga y descarga a partir de las 11 de la mañana. Hay que madrugar mucho, son cada vez más los repartidores por ese fuerte crecimiento del comercio electrónico y esto ha hecho que se crea, por ejemplo, la primera escuela de repartidores en nuestro país, porque no se trata solo de saber conducir. El 60% de las decisiones de repetir una compra por un determinado comercio se basan en la experiencia que ha tenido el cliente a la hora de recibir su compra. Así que es muy importante su aportación.
La carga y descarga es una leyenda en Madrid. Aparcar bien en la carga y descarga es una leyenda. Gracias por el estrés que habéis tenido tanto también, Ángel Sidugo como tú, Gloria García Talavera, para tardar una hora a las 7 de la mañana desde los estudios de Onda Madrid hasta ese punto en ventas. Felicidades por el trabajo y por el estrés, pero es un ejemplo perfecto para empezar la semana de la movilidad. Que tengas buen día, Gloria.
Hasta luego.
No está mal el ejemplo, ¿verdad, Ferran? Rocío, es de tardar una hora a las 7 de la mañana en llegar con la unidad móvil.
Efectivamente, tremendo,
Yo estoy muy asustado porque vivo a lo de ventas, o sea que no voy a salir de casa. Pero un apunte sobre movilidad. Hace un año, exactamente un año, el ayuntamiento aprobó una bonificación del 75% en el impuesto de vehículos de tracción mecánica para aquellos que se cambiaran el coche por uno con distintivo ambiental. ¿Sabes, Juan Pablo, cuánta gente ha pedido esta bonificación?
No.
Una persona.
Ah, una persona. Qué interesante.
Así estamos.
Y no eres tú.
Y no he sido yo, no me he cambiado el coche, efectivamente.
Por cierto, ¿hay un frente vecinal anticarmena, ahora que estamos con el tráfico?
Pues yo creo que sí, que efectivamente la falta de entendimiento que hay con algunos ediles de ahora Madrid lo que está provocando precisamente es un fortalecimiento del movimiento asociativo. Y ahora vemos que distintas asociaciones se están uniendo para dar la batalla a los plenos. Es el caso de Chamberí se defiende, Madrid lo vale, la plataforma Barrio de Lavapiés o los vecinos de La Latina. Entonces, ¿sobre qué cosas protestan? Pues sobre los chinches, los narcopisos, la limpieza, la seguridad. Y bueno, el último ejemplo lo tuvimos en Arganzuela hace unos días, donde estas asociaciones se unieron para apoyarse, se acudieron para apoyarse unas a otras y dar la batalla. Entonces, se podría decir efectivamente que ha surgido un frente anticarmena.
Incluso,
que puede estar desgastándose al gobierno, como se ha visto en la encuesta que publica hoy La Razón.
Ahora te pregunto por la encuesta, pero antes, Ferran, ahora que estábamos hablando de Carmena, el coordinador de Ahora Madrid Podemos, ¿qué pasa ahí?
Pues que es una figura que ha dejado de existir, ni está ni se la espera, al menos antes de las municipales.
Sí.
El pasado mes de abril, la alcaldesa destituyó al hasta entonces coordinador del Grupo Municipal de Ahora Madrid, Antonio Hernández. Lo hizo por alejarse de la debida neutralidad y por inclinarse siempre en favor de los concejales de Ganemos, los críticos con la gestión de Carmena, Pablo Carmona, Montserrat Calcerán, Romy Arte. Pues bien, cinco meses después, los partidos que integran ahora Madrid, Podemos, Izquierda Unida, Ganemos, Equo, han sido incapaces de ponerse de acuerdo para nombrar un sustituto o sustituta de Toño, como se le conoce en la organización. Su puesto sigue vacante ante la imposibilidad de pactar un nombre. Y no se trata de un cargo menor, porque es el responsable de dirigir la mesa de coordinación de Ahora Madrid y es el que debe fijar la hoja de ruta de las políticas que siguen en el ayuntamiento. Por tanto, un nuevo ejemplo de lo que ha pasado esta legislatura en Ahora Madrid y de alguna manera de lo que está intentando huir Manuela Carmena.
Por cierto, decías la encuesta, Rocío, el PP sin candidato tendría la alcaldía.
Pues sí, efectivamente.
Sumando con Ciudadanos, quiero decir.
Sí, efectivamente, tenemos, no hay candidato, pero bueno, el Partido Popular lo que ha dicho siempre es que hay tiempo suficiente para nombrar un candidato de aquí a finales de noviembre y que esté preparado para afrontar el reto electoral. Vamos, siempre lo que han mantenido últimamente es que es tiempo más que suficiente para que un candidato se dé a conocer y acuda a las elecciones y gane. Habrá que ver efectivamente cuál es el candidato.
Y eso lo están decidiendo, como hemos contado aquí, Ferran, en una macroencuesta en la que hay muchos nombres, ¿no?
Efectivamente, están el Partido Popular ha encargado una macroencuesta para designar sus candidatos, tanto en el ayuntamiento como en la comunidad, y veremos lo que sucede en el ayuntamiento. A mí, de esta encuesta, lo que me sorprende es el cambio que se produce respecto a las encuestas que todos publicamos, yo creo que La Razón también en San Isidro, en las que repuntaba muchísimo Begoña Villacís, y parece que esa burbuja en la que estaba la líder de Ciudadanos en la ciudad, pues está deshaciendo poco a poco, ¿no?
Bueno, pues veremos lo que ocurre, que queda mucho y tienen que designar candidatos, es decir, que queda todo. Si estamos a 17 de septiembre solo y estamos...
No queda tanto, porque el Partido Popular en teoría tiene que decidirlos a lo largo del mes de octubre, principios de noviembre.
Hay algún exministro y exministra en la lista, ¿verdad?
Efectivamente, y suena mucho para el ayuntamiento de Gerina, creo que lo hablamos el otro día.
Isabel García Tejerina, señora ministra de Agricultura. Querido Ferran Boiza, Rocío Ruiz, que tengáis un buen día, nos salimos del intercambiador y vamos a otras cosas, venga.
Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo.
Por ejemplo, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, el tiempo de la tertulia, hoy con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Un momento.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.